Quiero continuar sobre el tema guardando la unción. Guardando la unción. Quiero hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Y quiero, hermanos, dejarles saber o decirles que la unción, como lo vemos en la Biblia, siempre, siempre está hablando del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se usaba el aceite para ungir a reyes, a profetas y sacerdotes. Y esa unción significaba el Espíritu Santo viniendo sobre esa persona y lo capacitaba para el trabajo o el oficio que él iba a desempeñar. Cuando Jesús vino, lo primero que vemos al empezar su ministerio, el Espíritu Santo vino sobre él y él fue ungido para llevar a cabo todo su ministerio. Lo último que el Señor le dice a sus discípulos es: regresen a Jerusalén y no se vayan a ir hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y dice también: Juan el Bautista bautizó, pero en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia real, es palpable. Usted sabe cuando tiene y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Se puede manifestar a través de dones, a través del hablar en otras lenguas, pero hay esa manifestación. Cuando tú tienes unción, no necesitas a nadie que te lo diga porque tú lo sabrás. La unción viene cuando el Espíritu Santo te llena a ti y tú tienes muy a fondo, tienes algo palpable y real que se manifiesta. Juan, escribiéndole a esta iglesia, le dice en el verso número 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verso 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo que Juan está diciéndole a los hermanos es: ustedes ya tienen la unción. La unción ya ha venido sobre ustedes. Para mí esto es aparte de la salvación. La unción es algo adicional, por así decirlo. La unción es algo que sobreabunda. It's overflowing. Es como el Señor mismo lo dijo: de vuestro más profundo interior fluirán ríos de agua viva. Algo que se manifiesta. Nos habla de seguridad. Nos habla de certeza. Todos nosotros, hay tiempos cuando nos sentimos bien a gustos, bien felices. Hay esos momentos cuando nace la criatura, cuando compramos un carro nuevo o cuando nos dan un bonito regalo. Todos tenemos esos momentos de que nos sentimos muy, muy contentos y muy felices, o un canto o un corito. Algo nos hace sentir bien feliz. O vamos a un cumpleaños, qué sé yo. Pero cuando viene el Espíritu Santo y la unción, es algo más. Es algo que no se puede describir. Es más que un buen sentir. Allí se tiene que cumplir lo que el escritor a los Hebreos dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En medio de oposición, en medio de crisis, en medio de una muerte de un ser querido, es la certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Esa es unción. Hablar con esa certeza y esa seguridad, hablar en el nombre de Jesús o orar por un enfermo en el nombre de Jesús. El hombre está muerto, qué sé yo, y nosotros oramos en el nombre de Jesús y pedimos que en el nombre de Jesús, que ese hombre le regrese la vida. Esa es certeza y esa es convicción de lo que no se ve. Esa es unción del Espíritu Santo. ¿Me entienden? No tenemos a nadie que nos esté aplaudiendo o alguien que esté gritando. No, a veces estamos solos en medio de pura gente incrédula y podemos decir por fe, como lo hicimos allá en Oregon, la criatura se la llevaron para Portland, Oregon, en el avión, y le dijeron, los doctores le dijeron, para cuando llegue a Portland va a llegar muerta. Le dijeron a la familia y me llamaron a mí para ir a orar. ¿Y qué iba a decirles yo? ¿Quién soy yo para decirles a esa familia que los doctores ya le dijeron, cuando la criatura llegue a Portland va a llegar muerta? Y yo no sé qué pasó. Yo comencé a orar y usé el nombre de Jesús y dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo declarar en esta mañana que cuando la criatura llegue a Portland va a llegar viva. Y cuando los doctores la examinen van a decir, no sabemos qué ha pasado, pero la criatura está buena y sana. Y así terminé la oración. Días después me encontré con un familiar y él me dijo, Pastor, ¿no has sabido? No, la criatura llegó buena y sana a Portland, Oregon, y los doctores dijeron, este es un milagro porque la criatura está buena y sana. Bueno, eso es orar con fe, con certeza y con una convicción de lo que no se ve. Esa es unción. No somos los más estudiosos, no hemos tenido estudios en el seminario, no somos muy preparados, pero la unción es para todo aquel que lo desee. La unción es, quiere ser usado, y el Señor dice, tengo algo que darte para ser usado. Y se llama unción del Espíritu Santo. Y cuando viene la unción, hermano, el Espíritu Santo literalmente te hace sensible a la presencia del Señor. Unción es hacerte sensible a la presencia del Señor. Y cuando tú eres sensible a la presencia del Señor, tú eres atrevido y con reverencia. Tú tomas las promesas del Señor y tú usas el nombre del Señor, porque tú estás consciente de que allí está el Señor a tu lado. Eso es unción, ese espíritu de verdad, ese espíritu de santidad y ese espíritu de sabiduría. Santidad, porque la unción no habla de locuras, la unción no habla de tontería, la unción no habla de vivir una vida deshonorable al Señor. Santidad y unción van mano a mano. Sin santidad nadie verá a Dios. No te atreves a usar el nombre del Señor si tú no estás viviendo una vida santa y agradable a el Señor. De modo que la unción habla de esas cosas. De verdad, conoceréis la verdad, nos lo prometió el Señor. Verdad. Cuando tú tienes la unción, tú puedes distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Las emociones no te controlan. No es solamente emoción y porque te sientes bien y estás expresándote. Eso no quiere decir que es verdad, puede ser mentira del diablo. Y el Espíritu Santo y la unción te ayuda a distinguir entre verdad y lo falso. Y eso es lo que Juan le está diciendo. Y el Espíritu Santo viene, y cuando la unción viene, es como Dios decir: yo te he escogido a ti. I have chosen you. Yo no sé por qué es que Dios nos escoge, pero Dios nos escoge y nos dice: y yo te he dado la unción. Y porque yo te he escogido, yo te aseguro mi presencia y mi poder. No se lo da a cualquiera, porque Dios está comprometiendo con mucho. Y el Señor dijo: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. So, el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros sentimos su presencia y tenemos esa seguridad de que Él nos ha escogido y Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora déjenme tratar lo mejor que puedo, hermano. Yo quisiera que pudiéramos tener una clase solamente que pudiéramos hablar del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. Estoy sorprendido que en los seminarios y en las escuelas bíblicas casi nunca encontramos una clase que se dedique totalmente al Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y la unción y los dones del Espíritu Santo. Años atrás en Fuller, el seminario Fuller aquí en Pasadena, un hermano decidió dar una clase sobre milagros, sobre lo sobrenatural. Y ese hermano, Peter Wagner, dijo que la clase siempre se le llenaba. Cada semestre que él enseñaba esa clase, se llenaba la clase, porque los estudiantes querían saber sobre lo sobrenatural, los milagros y otras cosas. Y yo estoy notando que hoy en día lo que más necesitamos entender y conocer y experimentar, y es lo que casi muy pocas veces hablamos de ello. Y hay tanta necesidad. Porque el trabajo del Señor no se puede hacer aparte del poder del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No es uno, es el Espíritu Santo usándolo a uno como un vehículo, como un instrumento. Los cantantes por tan bonito que canten y los que tocan los instrumentos, por tan bonito que ellos saben, sería más efectivo, sería más poderoso cuando hay unción del Espíritu Santo. Hermano, puedes agarrar los cantos más sencillos y cuando hay unción, hermano, se siente la presencia del Señor y uno no tiene que estar empujándolos y empujándolos y a que griten esto y griten. No sé, no es de grito y santo, es el Espíritu Santo moviéndose adentro de nosotros y sentimos su presencia ahí entre nosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y yo soy el menos que califica para hablar sobre esto, pero eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dicen amén. Ahora, estas cinco cosas es lo que la unción causa en nosotros. Se los voy a dar bien rápido. Nada más escúcheme, por favor. La función del Espíritu Santo. Número uno. El Espíritu Santo y la unción viene para darte discernimiento. Discernimiento. Poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y Juan les dice eso a estos hermanos. Y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermanos, ustedes ya tienen la unción. Ustedes saben si es de Dios o no es de Dios. En donde el pueblo de Dios está confundido es en no distinguir lo que es unción y lo que es carisma. Hay muchos que tienen carisma, tienen facilidad de palabras y de expresión y de emoción. Eso es carisma. La carisma hace posible de sobarles a muchos el cerebro y sacarles aún sus últimos pennies que él tiene para él meterse en su bolsa. Eso es carisma. Y ellos tendrán su juicio. Dios los juzgará. Yo he conocido algunos y no quiero nada que ver con ellos. Por el otro lado, he conocido a siervos tan humildes. Humildes siervos. Pastorean unas iglesitas pequeñas, pero son humildes y fieles. Y los he escuchado y en su presencia se me han derramado lágrimas porque yo sé que ese hombre ha estado en la presencia de Dios. Ese hombre conoce al Señor. Ese hombre sabe lo que él está compartiendo porque tiene unción. Uno de ellos estaba muriendo, amigo mío. Se estaba muriendo aquí en el hospital y yo lo visitaba. Y cuando yo iba allí, el hermano Pedro me ministraba a mí. Y cada doctor y cada enfermera que entraba allí, él les testificaba de Jesucristo. Algunos judíos, pero a él no le importaba. Él estaba usando los días que el Señor le había dado para hablar de Jesucristo. Y me sentía orgulloso yo, porque cuando me introducía a mí, me introducía como su hijo. Este es uno de mis hijos, decía el hermano Pedro, placeres. La unción hace posible distinguir entre lo falso y lo verdadero. Número dos, la siguiente función de la unción es libertad. Libertad. Cuando viene la unción, aquello que tiende a dominarte, aquello que tiende a burlarse de ti, es quebrado, es destruido en el nombre de Jesús. Dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando Jesús empieza su ministerio en la sinagoga, lo primero que le dieron a él fue el libro de Isaías, el rollo. Y el primer pasaje que él leyó en ese día, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. La unción es para hacer lo sobrenatural y poner en libertad al cautivo, aquel que quiere ser desatado, aquel que quiere salir de esas ataduras. Se necesita un poder sobrenatural y se llama la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor les dijo: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para hacer el trabajo del ministerio. Libertad, la unción trae libertad. Cuando tú oras, o cuando tú predicas, o cuando tú compartes aún tu testimonio, la unción está sobre ti, hermano, y tus palabras traen convicción a aquel que te está oyendo. Un día vino un hombre. Yo estaba en la escuela bíblica y regresé a la casa de vacación, y vino un hombre inválido. No podía hablar. Se veía que era un hombre inválido. Y allí donde él recibía entrenamiento, le enseñaron a hacer unas cositas de madera. Y cuando él hace esas cositas, él podía ir de casa en casa, llevar su bolsa y ir de casa en casa para que los gente le comprara a él sus cosas y él poder hacer una vida. Y cuando yo lo vi que llegó a la puerta, abrí la puerta, vi que era el inválido. Lo primero que comencé a sentir es por él, un inválido, uno que ni siquiera puede hablar. El hombre está atado a esa enfermedad. Y algo me decía a mí: ora por él, ora por él. Y yo, sin pensarlo, le comencé a compartir las promesas de la Biblia. Mira, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y luego le volteaba otra cita y mira lo que dice aquí. Mira, mira, dice: y lo que pidiéramos en mi nombre, él lo hará. Y mira lo que dice aquí en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, únjale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Y mientras yo le decía esas palabras, el hombre comenzó a llorar a gritos. Lloraba a gritos porque algo estaba tocando su corazón. ¿Y quieres que ore por ti? Y él dijo, con sus lágrimas me decía: sí, ora por mí. Y oré por él y dije: Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por este varón. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú lo sanes y que tú toques su vida. Y cuando terminé, hermano, no le voy a decir que allí vi un grande milagro, pero el hombre se fue de mi casa diferente a como él había venido. Él llegó atado, él llegó preso de sus circunstancias, pero ahora él sale libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Ahora, ¿para qué más es la unción? ¿Qué más hace la unción en nosotros? Trae frescura, frescura. En el Salmo 23, verso 5, dice así el salmista: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está, ¿cómo? Rebosando, rebosando. Ustedes pueden ver este vaso y miren el nivel del agua, ¿ok? Pero cuando está rebosando, hermano, el agua literalmente está, se está saliendo, desbordando. Esa es la palabra. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene en ti y sí mora en ti. Pero cuando recibes la unción y el bautismo, comienza algo a rebosar. Y algo está fluyendo y algo se está moviendo. Frescura. Todos necesitamos ser refrescados en el Espíritu Santo. Hay momentos que yo necesito algo fresco. Ya han pasado muchos años. Tendemos a veces a aburrirnos. Hacemos las cosas por rutina. Y caemos algunos en depresión. Y el enemigo se aprovecha. Y necesitamos algo fresco. Un avivamiento. En el día cuando se escribieron las escrituras, los pastores literalmente se ponían a la puerta, y cuando las ovejitas están entrando, el pastor literalmente agarraba aceite y se los ponía en la cabeza. Las ovejitas se sentían felices, refrescadas. Y eso es literalmente lo que la escritura nos dice acerca del aceite del Espíritu Santo, la unción. Es para refrescarnos. Todos hemos pasado, algunos, unas semanas pesadas, mucho dolor, muchas pruebas, mucha aflicción, y necesitamos congregarnos para ser refrescados. It's not just about feeling good. No es nomás sentirme feliz y brincar y wow, wow, wow. No, 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 es algo más. Algo que no se me va a acabar. Algo que yo salga refrescado con nueva determinación. Una nueva meta. Agradarle al Señor. Venga lo que venga. No importa qué venga contra mí. Manos adelante. Echémosle ganas, porque venemos en el poder y la fuerza del Espíritu Santo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Número cuatro, cuando hay unción hay sanidad. Hay sanidad. El símbolo del Espíritu Santo es que tú y yo sientamos su presencia para sanar. Santiago dijo estas palabras: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esa es la receta bíblica. Los ancianos ungiéndole con aceite. El aceite no es el que tiene la unción. El que tiene la unción son los ancianos. Son los hermanos, ellos tienen unción, pero el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere que tú sepas: aquí estoy yo para sanarte, aquí estoy yo para levantarte de tu enfermedad, yo te voy a levantar, y si hubieres cometido pecado, te será perdonado. Esa es la unción del Espíritu Santo. No tienes que quedar esclavizado a tu pecado. El pecado y las consecuencias del pecado es la enfermedad. Y por eso es que hay algunos que están enfermos, gravemente enfermos. Pero la promesa de Dios, tráiganlo y que los ancianos oren por él y úngelo con aceite. Y la oración de fe salvará. Esa es una sanidad completa. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso, hermano? Qué bueno es la unción, ¿verdad? Hermano, cuando a mí me dolía mucho una muela, era dolor de muerte. Yo nunca había tenido un dolor de muela. Nunca, hermano. Llegué a la casa después de estar en toda la semana en la escuela bíblica. Me vine para la casa enfermo. Ya no soportaba el dolor de muela. Y mi mamá me dijo, mi hijo, ¿quieres que te haga algo? Mi hijo, ¿quieres que te lleve aquí o que te compre algo en la farmacia? No, mamá, nada de eso. Llámale a la hermana Thelma Ruth. Y yo quiero que la hermana Thelma Ruth venga a orar por mí, porque me estoy muriendo de dolor. Y yo quiero a alguien que traiga la unción del Espíritu Santo, porque yo sé en el momento que ella ora por mí, yo sé que yo voy a ser sano. Pero mi hijo, ya es muy noche. Eran las 9:10 de la noche. Mi hijo, ya es muy noche, no puedo hacer eso. Mamá, y lo dije con amor, mamá, no me importa qué hora sea, mi dolor es insoportable, llámale a la hermana Thelma Ruth, que venga, ya ahorita. Dijo, sí, mi hijo, ahorita le llamo. En unos 15 minutos llegó la hermana Thelma. Hermana Thelma, mi dolor es insoportable, quiero que tú ores porque quiero sanar. Una mujer llena del Espíritu Santo. No hay alguien que conoció a la hermana Thelma Ruth. Era mi madre espiritual. Era una mujer que cuando oraba, hermano, oraba en otras lenguas. Yo aprendí a orar en otras lenguas porque la tenía ella como mi mentor. Y comenzaba a alabar a Dios en otras lenguas y a glorificar a Dios en otras lenguas. Y luego de repente venía, ponía sus manos sobre mí y esa oración poderosa. Tú sabías que estabas en la presencia del Señor, hermano. Nomás puso sus manos sobre mí, ¡pum! Inmediatamente sentí yo algo. Sentía su presencia. Sentía el toque divino de Dios. Y hermano, no le miento, se fue ella y me quedé bien dormido hasta el siguiente día. Sano, completamente sano. Nunca fui al dentista que me sacara la muela. El Señor me sanó. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Hay alguno enfermo? Algunos están pasando por enfermedades crónicas. El diablo te ha mentido tanto. Ahora estás entrando en depresión por lo que pasó a través de un sinvergüenza que hizo contra ti. El Señor dice en su palabra, el que sana todas tus dolencias. No importa qué hayas pasado hace 20 años o 30 años cuando eras jovencita, jovencito, el Señor te sana y te hace nuevo en el nombre de Jesús para que esas cosas nunca más vengan a atormentarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso. Y la número 5, el Espíritu Santo y la unción viene para darnos victoria, victoria. La unción, donde está la unción, hay vida y hay victoria. Vida y victoria. Escuche nada más. Mire lo que el hombre de Dios nos dice. Allá en 2 Samuel, capítulo 1, verso 21. Mire lo que el ungido de Jehová dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Ven la implicación? David maldice el lugar donde murió el rey Saúl. Lo maldice. Y lo maldice en una forma como si nunca hubiera recibido la unción del Espíritu Santo. Saúl en un tiempo era el ungido de Jehová, pero se descuidó y se olvidó y perdió la unción. Pero ahora David maldice el lugar como si estuviera maldiciendo a alguien que nunca recibió la unción. La unción nos da victoria. La unción trae regocijo a nuestros corazones. Me gusta mucho lo que el profeta Malaquías dice en Malaquías 4:2. Escúcheme nada más. Dice Malaquías, recuerden que al principio él maldice y él trae juicio sobre aquellos que no le sirven a el Señor. Pero ahora en el verso 2 dice: más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sabe lo que estás diciendo? Va a llegar el día cuando la unción va a venir sobre ti. Va a llegar el momento cuando la unción venga sobre tu vida. Y tú que has estado encerrado en ese corralito. Y hay muchos cristianos que están encerrados en sus corrales. Y ven afuera y ven los pastos verdes. Y decían: oh, cómo quisiera yo. Cómo quisiera yo estar allá. Pero mi corral me tiene enjaulado. Me tiene preso. Estoy encadenado. No me gusta sentirme de esta manera. Pero estoy encadenado. Y necesito a alguien que me saque de este lugar, de este corral. Y dice el Señor: va a venir el día cuando la unción venga sobre ti. Y tú vas a ser libre. Y tú vas a tener victoria. Y vas a saltar como, ¿como qué? Becerros que saltan de la manada. Vas a ser libre. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Estás sufriendo porque quieres. Estás sufriendo porque eres un hombre muy, muy orgulloso. Muérete en ese corral. Muérete en ese corral. El Señor tiene algo bello y hermoso y tiene victoria y quieres que te goces durante esta vida aquí en esta tierra. Y vas a saltar. Y saltamos, hermano, como esos becerritos, dando pataleadas y brincando. Y dirán los becerritos: aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces te vas a gozar con los que decían: a la casa de Jehová iremos. I'm going to church. Voy a la iglesia. And yes, yo soy un fanático. Yo soy fanático para Jesucristo. Pero no soy fanático de los Lakers, ni quién otros, ni los Rams. Yo soy fanático por Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el capitán de capitanes. Él es el que tiene todo. Todo el equipo. Y yo soy un fanático de. Y sabes lo que decían en años atrás: Les llamaban holy rollers. Holy rollers. Así se criticaban de ellos. Holy rollers. Porque echaban vueltas aquí en el altar. Llenos del Espíritu Santo. Ahora somos muy sofisticados. We're just so cool. Yo no hago eso, pastor, porque eso es más bajo de mi dignidad. Dignidad nada. Eres un cochino. Perdón, hermano, esa palabra. Y necesitas una buena limpieza. Y necesitas victoria. Tú que muy poco te sonríes ahora. Todo muy cabizbaja. Oh, yo creo que voy a la iglesia today. Yo creo que voy a ir a la iglesia today. Cabizbaja. Hermano, ¿tienes victoria? Oh, no, yo no tengo victoria. Y este es mi testimonio, un miserable, uno que siempre anda quejándose y murmurando. Ese es mi testimonio. Testimonio nada. Ese es testimonio para el diablo. Los hijos de Dios dan buen testimonio. Denle otro aplauso al Señor. Ok. Tengo 10 minutos y 10 minutos les voy a dar el paquete. Ya sabe que la comida no está ahí. Completa, a menos que comamos el postre. Este es el postre, ok, este es el postre. Ahora, ¿por qué se pierde la unción? ¿Por qué se pierde la unción? Si tú recibiste en un tiempo atrás, como el Señor le dice a los Efesios, tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Por qué perdemos la unción? Aquí hay tres cosas. Se las voy a dar en 10 minutos. Primero, reconoce esto. Que la unción es lo más poderoso que Dios te ha dado a ti y a mí. Y por lo tanto, el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo que más odia es ver los hijos de Dios con unción. Recuerden que el profeta Ezequiel 28 nos dice de él, de Lucifer. En inglés dice the anointed cherub. En mi escritura en español dice querubín grande, pero la palabra es ungido. Querubín ungido, y dice protector. Y mire lo que pasó: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás te odia tanto a ti, mayormente cuando ve en ti la unción del Espíritu Santo. Lo primero que él trató de hacer con Jesucristo, cuando Jesucristo recibe la unción, fue destruirlo. Samson, en el Antiguo Testamento, esa historia todavía la leo yo y se me derraman las lágrimas. Samson, hombre ungido del Señor. Cuatro veces se usa la palabra el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuatro veces de las 26 veces que se menciona en la Biblia, cuatro se usan en los primeros cuatro capítulos. Pero mire lo que dice de él, Jueces 16. Llegó el día cuando él nomás tomó por alto lo que Dios le había dado. Y ustedes conocen la historia. Miren ahora, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué cuadro tan más triste. Hombre ungido. Hombre usado para traer liberación a un pueblo oprimido. Pero ahora se descuida. Le cortaron el pelo. Lo raparon. le mintieron, lo defraudaron, lo hicieron esclavo y lo primero que hacen le quemaron los ojos. Y ahora como un animal, como un burro, lo atan con cadenas a un molino. Y ahí está moliendo en la cárcel. Ese es el cuadro de muchos que en un tiempo disfrutaban unción. El diablo los ha engañado. Han perdido algo sagrado porque se descuidaron. No estaban atentos a la unción y se descuidaron. Y el diablo los engaña a través de diferentes maneras. La debilidad de este hombre es las mujeres. Esa fue la debilidad. Se descuidó y la misma mujer que él quería lo traicionó. Ahora, él está moliendo. Él ahora reconoce el gran pecado que ha cometido contra Dios y contra la unción de Dios. Ahora está enjaulado. Ahora está atado. Y viene una gran fiesta en un gran palacio donde multitud de gente de gobierno, gente rica, gente importante de los filisteos van a asistir a esa fiesta. Y quieren usarlo a Sansón para burlarse de él y burlarse de su Dios. Y ellos dicen, para que todos sepan que nuestro Dios es más poderoso que el Dios de Sansón. Y ahora, aquí traen al hombre, lo traen atado. Y mire, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo del pueblo que estaba allí. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Esa fue la vida de un hombre ungido. Un hombre que sabía que él había sido ungido por Dios. Él había sido seleccionado, escogido por Dios. Pero él no le puso mucho valor. Y ahora su última oración es, fortaléceme para que yo tome venganza y para que tú seas glorificado. Y aunque yo muera, yo prefiero morir que vivir en esta esclavitud. Y se agarró de las dos columnas y echó con toda su fuerza dos columnas y todo el palacio cayó encima. La unción la pierdes cuando te descuidas y el enemigo que en un tiempo fue ángel ungido, ese enemigo quiere verte destruido. No quiere ver el mover del Espíritu Santo en tu vida. No quiere que tú uses los dones del Espíritu Santo. No quiere que tú hables con el poder del Espíritu Santo. Y él te odia. Y él va a procurar matarte. Y por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria? Denle un aplauso. Número dos. Tengo que apresurarme. Número dos. La siguiente razón por qué perdemos la unción. Perdemos la unción también porque estamos pasando por un desierto. Estamos pasando por problemas. Estamos pasando por crisis. Yo le llamo el desierto. La Biblia le llama Valle de Lágrimas. valle de lágrimas. Déjeme darle un ejemplo. El ejemplo es el músico, talentoso, hombre ungido de Dios, el director de la música y del canto en el templo. No sabemos las razones, pero él está pasando por un desierto. Y esto es lo que él dice. Salmo 77. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descansar. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. A veces es tan duro la prueba. A veces nos sentimos solos y abandonados y acabados. A veces creo que Dios ya no me va a usar, que ya estoy entrando a la vejez, que ya no tengo las fuerzas como cuando era joven. Ahora me siento como que no tengo nada que ofrecerle. Y Dios no lo quiera como Asaf, que pensaba que Dios ya se había apartado de su vida. Y pasamos por esos tiempos donde parece ser que perdimos la unción y nos sentimos tristes. Lloramos, pero lloramos solos. Parece que no hay nadie que nos venga a dar la mano. Y es un tiempo de mucha sequez. Y esos tiempos vienen a la vida de los cristianos. Entramos a veces en depresión. La depresión es una atadura terrible. Puede durar hasta más de un año. De lo más terrible. Lo único que deseamos es la muerte. Nos sentimos solos y abandonados, especialmente apartados de Dios. Pero nomás déjeme darle un remedio de Asaf, un solo remedio. Después de que él pasa por todo esto, él hizo algo que cambió su vida. Él comenzó a meditar en la grandeza de Dios. Es todo. Comenzó a meditar, acordarse de los grandes milagros de Dios. Es algo tan bello. Traeré pues a la memoria los años de la diestra de Jehová. Estaba deprimido, se sentía que era un hoyo y no había salida. Y de repente en el verso de 10 dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra de Jehová. Me acordaré, ese es acto de la voluntad, me acordaré. Hasta aquí las emociones lo tienen controlado a uno, pero ahora tomo yo las riendas y dice: me acordaré. I will, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es grande, el Señor es misericordioso. ¡Aleluya! Ahora las cosas cambian. Pero son las sequías terribles, hermano. Pero hay que salir de esos lugares. Tercera, y con esto termino. Hay otra cosa, una tercera cosa que nos roba la unción. Dijimos la oposición del enemigo, dijimos los lugares secos que a veces pasamos, pero ahora la número tres, y esta es la peor. Hay momentos que nos sentimos completamente consumidos. En inglés, los psicólogos tienen una palabra, le llaman burnout. Estás quemado, entiérrenlo. Está quemado, burnout, ese es consumido, completamente consumido. Y les voy a decirle breve y con esto termino. El ejemplo clásico es el ungido de Jehová en el Antiguo Testamento. El hombre usado por Dios poderosamente. El hombre que nadie se le comparaba a él en el Antiguo Testamento. Elías. Elías tuvo un encuentro en el Monte Carmelo. El fuego descendió del cielo y se consumió el altar. Y él ordenó que todos los falsos profetas de Baal que los mataran a todos. Y luego oró para que viniera la lluvia y le dijo al rey, mira, móntate y dale vuelo hasta que llegues allá. Y él dice la escritura que él lo sobrepasó, hermano. Iba corriendo más recio, más rápido que el hombre que iba en el carro y el caballo. Elías, el gran hombre de Dios. Y luego la Jezabel le manda un mensaje. Mañana a esta hora dile, yo voy a hacer lo que tú hiciste con mis profetas. ¡Pum! Se fue al sur corriéndome. Con miedo, con temor. Todo, mire, son más de 100 millas. Se vino. Y luego dejó al siervo, tú quédate y yo iba para el monte Sinaí. Y mire, ¿por qué caemos a veces en eso? Óiganlo, varones, óiganlo. Porque físicamente e emocionalmente estamos sobreconsumidos. ¿Tú qué crees que tienes que trabajar día y noche para soportar la familia? Y que nunca tienes para la familia porque tienes que trabajar como, perdónenme, como un animal. Tú estás equivocado. Por eso se nos dio la ley. Acuérdate del sábado. El sábado es del Señor. Ese es día de reposo. Este hombre está físicamente, emocionalmente consumido. Por tanto, no pensó racionalmente, sino que las emociones lo controlaban. Cuando hay más peligro de tú caer, es cuando las emociones te controlan. Óyeme, varón, tú que crees que estás muy enamorado con aquella chamaca que está trabajando a tu lado, tú que piensas que ella te da mejor atención que tu esposa, estás totalmente equivocado. Las emociones te engañan, te traicionan. Tú que tienes ese vicio del internet, tú que te estás dedicando a la pornografía y tú crees que nadie te está viendo, Dios te está viendo. La pornografía, todo lo que va a hacer es esclavizarte a emociones sexuales. Llega el día cuando tú ya no puedes soportarlo, tú tienes que ir a buscarte una sinvergüenza por allí. Aquí traigo otra. Tú, hermano, que tienes el celular y haces contacto con otra persona del sexo opuesto y se hacen amistad, siendo hombre casado y padre, y por el texto te haces amistad, todo parece ser inocente, no le hago nada mal, es inocencia. ¿Inocencia qué? ¿Inocencia qué? Tú que te hace fácil, honey, let me have your hand, dame tu mano. Un saludo, pero el saludo ya es prolongado. Y luego, mira, qué sinvergüenza de ponerle la mano y darle una sobadita. No tienes vergüenza. Y luego un abrazo. Que al cabo te amo en el amor del Señor. Y un abrazo. ¡Sinvergüenza! ¡Eres sinvergüenza! Y luego el texto ya. Pasas la línea y el texto ya es un más íntimo. Ay, qué bonita te ves. Te vi hoy en la iglesia. Qué bonito peinado. Sinvergüenza eres. Mereces que te cuelguen de los dedos gordos del pie. ¿Me están oyendo, hermano? La inocencia. El varón sabe cómo usted debe de... Nomás, hermana, que Dios te bendiga. Y hasta allí. O extienda la mano. Extienda, el saludo con la mano extendida. Nunca cerca. El Señor los libre, hermano. Yo no sé ni por qué estoy metiéndome aquí. Después me van a echar encima algunos. Se pierde la unción. Pierdes la unción. El hombre de Dios, el ungido de Dios, el pastor que grandemente lo usaba el Señor, pero ahora que cayó en pecado, se metió con otra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Es una vergüenza. Oh, que el Señor tenga misericordia. La unción es lo más sagrado. Es la santidad de Dios mismo. Es instrumento que Dios usa para usarnos a nosotros. Y cuidado, hermano, con esas cosas que tú estás haciendo en tu trabajo. Cuida mucho tu testimonio. Varón, ella es propiedad de otro. Ella es propiedad ajena. No es tu propiedad. Es ajena. Eso es uno de los 10 mandamientos. Nunca te atrevas a salir a comer juntos sin tu esposa estar presente o que tu esposa no sepa. Adúlteros, adúlteros le llamaba el Señor, adúlteros. Y a veces creemos que podemos estar viviendo en adulterio y poder tener la unción del Señor. No puedes tener nada, hermano, porque eres una cosa sin vergüenza para el Señor. Trae deshonra al Señor. Y Él va. Y lo último que Él desea es la muerte. Ya mátame, Señor. Ya no soy mejor que mis padres. Mátame. Y el Señor se acerca allí a una cueva. Y el Señor comienza a moverse poderosamente, hermano. Poderosamente. ¿Por qué? Porque Él quería que Elías supiera que Él es el Dios todopoderoso. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es poderoso. Y yo soy el que te envié. Pero ahora ve y búscate. Y lo manda a otros para que lo reemplacen a Él. Y el hombre fue vencedor. Triunfó. Terminó su vida en victoria. Y lo último que Eliseo le pide, después de tenerlo allí apegado a Él, antes de ser llevado, lo último que le pide es: dame una doble porción de lo que tú tienes. Él sabía, sin esa unción él no podía hacer nada. Y dice: si me ves cuando yo sea arrebatado, se te va a conceder. Y en un momento viene un carro de fuego y caballos, hermano, y los separan a los dos. Y el manto cayó. Y lo primero que él decía, Eliseo decía: Señor mío y Padre mío. Y agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y él pegó las aguas y las aguas se partieron. La unción del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo hacemos este trabajo? Yo que sé muy poquito, ¿sabe cómo he aprendido? No lo puedo hacer de ninguna otra manera, solamente la unción del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y en este día vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Denle un grande aplauso a Cristo, hermano. Padre, en esta mañana hemos buscado y deseado la unción. Creemos que es lo más importante para la vida de un cristiano victorioso. Yo lo creo con todo el corazón. Señor, cometo fallas, cometo errores, pero todavía, a pesar de todo eso, necesito unción para hacer el trabajo cual tú me has llamado. Aquí hay hermanos y hay hermanas que están viviendo vidas derrotadas. No hay victoria. They're just barely hanging on, Lord. They're barely making it. Apenas la están haciendo, pero están viviendo día tras día en tormentas, sintiéndose culpable, sintiéndose que han fallado y que no hay esperanza. Aquí hay personas que ya están pensando de una ayuda de un psicólogo. Se les ha olvidado de que tú eres el médico de todos médicos. Se les ha olvidado que tú sanas todas nuestras dolencias. Se les ha olvidado que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Señor de todo espíritu maligno. Tú eres el Señor de todo espíritu diabólico. Tú tienes la victoria para nuestras vidas. Y en esta mañana, Padre, necesitamos ser tocados por tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos. Danos la llenura. Ya necesitamos, Señor, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ya comenzar a movernos bajo esa poderosa unción. Ya es tiempo que las cosas cambien. Ya es tiempo, Señor, que sanemos de estas aflicciones y de estas ataduras. Ya es tiempo, Señor, que podamos vivir más allá que las emociones que nos tienen atados. Líbranos, Padre Santo. Haznos libre en el nombre de Jesús. Que podamos, como esos becerritos, saltar de la manada. Señor, haznos libre en el nombre de Cristo Jesús.